nada más habla más, más cerca del micrófono. Ok, te cuelgo y te marco en 5.
Episodio número 141 de The Right Wine. Miller, dale. Este es el episodio número 141, segundo episodio del año. ¿Qué les pareció nuestro nuevo jingle? No es nuevo, es el mismo jingle, pero es una variación.
Es un remix.
Es el segundo remix. Ya habíamos, tenemos el original, el de la temporada pasada, y este es el nuevo. Un poquito más moderno, pero nunca perdiendo el motif. Mauricio no está en el estudio, no nos pudimos coordinar para poder estar el mismo día en el estudio, pero no podemos dejar a nuestro público sin episodio. Entonces, pues, vamos a hablar de algo bien divertido, una cosa que no hemos tocado en mucho tiempo. Y ahorita le marcamos a Mauricio León. Miller está en el estudio y en los controles sirviéndose mate.
Sí.
Nunca he sido de mate. Y me has dado a probar. No, como que no. Pues, pendejo. No me gusta. No que no me guste.
No te gusta el mate. Ay, te encanta, güey.
No sé. No sé cómo.
¿Cómo dar mate?
Cállate, hocico. Oye, a ver, espera. Ya está Mauricio listo. Lo agarramos echando la hueva.
Vaya, vaya.
¿Y qué más?
A los New Orleans Saints los eliminaron.
Ya, para que bajes ese mugrero que tienes ahí atrás de una vez por todas.
Ganaron el domingo. Lo único que necesitaba pasar es que ganara el estúpido equipo de Mauricio.
Y no ganó.
Y perdieron. No. Con una intercepción al final. Y Nuevo Orleans no pasó a playoffs por eso. Entonces, ya no estoy triste porque como quiera nos iban a sacar la primera. Pero vamos a marcarle a este sonso. Ahí nos vemos del otro lado.
¿Qué onda, amigo?
Mauricio León, bienvenido al show como invitado.
Como invitado, a huevo.
Como invitado, ¿está bien? Es una entrevista.
Perfecto, ¿de qué vamos a hablar, güey? ¿De político o de qué pedo?
Vamos a hablar sobre el tema del podcast que me mandaste hoy, al ratito.
Ok.
¿Te parece?
Sí, güey.
Oye, está bueno, ¿no? Me gustó, ya bajé The Daily, o sea, ya lo puse entre mis podcasts que escucho.
Vaya, vaya.
Sí, o sea, está chido.
Se me hizo bien interesante.
Es el podcast hater mayor.
No, es de New York Times, ¿no?
Sí, es del New York Times y hablan pues de cosas como de noticias, pero igual y no las típicas de todos los días de que... hay 300,000 casos nuevos de Omicron y no sé qué, sino más bien como de cosas, noticias que a veces pasan un poquito desapercibidas, pero están interesantes. Dijiste y ayer escuché Omicron. Uno. ¿Qué?
Dijiste Omicron, ¿no es Omicron?
Vale madre, güey.
No sé, güey. Sí, da igual.
Ya igual. Esa madre. Un ratito va a sacar.
Suena Transformers, güey.
Sí, es lo mismo. ¿Qué vas a decir, Mau?
Sí. No, nada, que lo estaba escuchando ayer y dije, güey, esto suena algo que nosotros hemos hablado varias veces, que yo creo que si ya la gente que nos escuché desde el episodio, pues desde el 2 que estuve yo, yo creo que los running gags o los chistes de siempre es de que Nueva York...
no lo hemos hecho en mucho tiempo, No lo hemos hecho sí, eso en Nueva York en mucho tiempo.
Sí, ese ya como que ya está pasando de moda. Pero ese, vinos naturales y tema de concursos, medallas y esas cosas. Entonces, pues, ¿tú quieres hablar de eso ahorita o después?
No, yo creo que lo dejamos para el final. Eso está interesante y también por lo que hablamos ayer con Darius, de cómo se puso la conversación en WhatsApp muy acá, muy locochona.
Sí, güey.
Tenemos un grupo ahí.
¿Hubo tiro sin Lima?
No. Pues Darius es aliado. Pero tenemos el grupo de la muerte en WhatsApp. Y
Death Squad.
Sí, van a venir cosas muy duras.
Madres.
Entonces, hoy quería hablar de alternativas. Alternativas a diferentes regiones. Regiones que a lo mejor no están en la ciudad de ciertos escuchas. Y regiones que a lo mejor dices, ahorita no tengo el budget para gastar en esta región. Ejemplos como Burdeos, Borgoña, Ródano, Napa y demás. Entonces, ¿qué te parece, Mau, si damos ciertos ejemplos? Y ahorita, como estábamos platicando, también de ciertos productores que no sean los main producers de la zona, que son los más caros y son los más escasos, por lo tanto los más caros o con los que tienen mejor reputación.
Sí, claro, que de hecho, por ejemplo, nosotros en el podcast pues hemos hablado muchas veces de todos estos vinos que nosotros los denominamos como, bueno, en Nueva York les llamaban unicornios, que eran pues esos vinos que sabes que existen, pero probablemente difícilmente los vayas a probar, no solo por la añada, sino porque pues son vinos que están fuera del presupuesto de pues de prácticamente todos, a menos que sean coleccionistas o gente de muchísimo dinero. Entonces, empezando por ahí, pues obviamente Borgoña, ¿no? Borgoña, yo creo que en general lo hemos platicado desde el tema de Rudy Kurniwan y toda la fama que agarraron ciertos vinos como Domaine de la Romane Conti, Domaine de Roa y todos estos grandes productores. Pues ya los precios se fueron por las nubes y son vinos, yo no diría que difíciles de conseguir, porque los puedes conseguir, por ejemplo, aquí en Monterrey, en Vinoteca, en City Market. En Estados Unidos, si vas a una tienda de vinos buena, no necesitas ir a una súper especializada, sino a una buena tienda de vinos, los puedes conseguir. Lo único que se complica ahí, pues, es el tema del precio. Entonces, pues Borgoña, esos en particular, pues producen, el más famoso es el viñedo de la Romane Conti, pero producen otros viñedos como Chasseau y todos esos grandes viñedos. Pero yo no diría que son alternativas de equivalentes productor y viñedo, sino simplemente otros productores que yo creo que vale la pena que la gente pruebe. Por ejemplo, uno que a mí me gusta mucho y aunque es un negociante, hace las cosas muy bien, mejor que Latour y Jadot, es Dujac.
Sí.
¿Tú qué opinas de Dujac, amigo?
Pues lo tienen aquí. Dujac sí se vende aquí. Solamente venden el... Bueno, no sé. Solo he visto el Moret Saint-Denis en Vinoteca. Y está muy bueno. Y no tiene nada de malo. Dujac es súper gran productor. A veces... siento que la barrica está un poquito excesiva y es muy nueva lo que utilizan. En realidad, digo, eso es lo que he probado aquí en México. Y son Dujacs muy nuevos. No he probado aquí en México algo, no sé, de los 2000 para abajo. Solamente he probado 2010 para arriba.
Sí, pues igual. O sea, yo creo que están más pensados en el mercado americano y en todos estos como nuevos mercados emergentes para el vino, donde se sigue pensando que entre más presencia de barrica tengan los vinos, la percepción de calidad va a ser mayor. Entonces sí estoy de acuerdo que a veces pecan un poquito de eso, pero para mí uno de los mejores productores que he probado en mucho tiempo, me acuerdo que lo descubrí pues cuando vivía en Estados Unidos, es Domaine Angro, que es una chava que produce de todo, produce desde Côte de Nuit, Chambol Musigny, Von Romané y de Grand Cru produce Chasseau, Richebourg y Clos Vougeot. Entonces produce, pues para mí, tres de los Grand Crus como más populares, pero de los más ricos desde mi punto de vista. Hay algunos más difíciles de conseguir y que no son tan comunes, pero pues Chasseau y Richebourg y obviamente Clos Vougeot, que es el más común, son muy buenos grandes viñedos, Grand Cruz, y a mí ese productor me gusta mucho. Obviamente no son vinos baratos, pero no llegan ni de chiste al, a los precios que puede alcanzar un Leroy o obviamente Domaine de la Romanée Conti.
Hay dos.
Y sus añadas viejas son buenísimas. Sus añadas viejas están impresionantes. Digo, la bodega empezó en 1995, pero si yo llegué a probar en el restaurante cosas de inicios de los 2000 y finales de los inicios de los 2010 y están buenísimos.
Son buenos y sobre todo 2000 es para atrás, 2010 es para atrás también, obviamente, ya con un poquito de años. Otra bodega que a mí en lo personal me gusta mucho, Rumier, que también no es barata, pero es una alternativa a Armand Rousseau, a Romane Conti y demás. Digo, tienen cosas muy interesantes. El Bon Mar que tienen, gran vino, súper, súper, súper vino. Y George de Vogue, que fue uno de los involucrados en el libro de Shadows in the Vineyard. Cuando secuestraron la Romane Conti.
Sí, esos vinos, digo, son, como dijimos, son caros, pero por ejemplo, si quisieras probar si fuera por tema de probarlo y saber a lo que sabe y probar uno de esos grandes productores, pues uno de los que dijiste, uno de Angro, los Grand Cru, o sea, entre 6 personas fácilmente se puede hacer una cooperacha y pruebas algunos Grand Cru de ellos y digo, no va a ser barato, pero no está inalcanzable, como alguna vez dijimos de la Romane Conti, que entre 5 nos tocaría, no me acuerdo de cuántos dólares, y nos tocaría de que probar nada. Sí, sí, güey, por probar nada, literal.
Y aparte, bueno, no solamente estos, hay muchos. Alex Gambal es otro que a mí me gusta y es realmente barato. Si te vas por añadas del 2000, 99, sí te va a salir un poquito más caro, pero ahí puedes pagar $100 por un Alex Gambal muy bueno. Entonces, y ese no sé si lo traigan a México, pero me pueden contactar a mí, yo tengo algo de ese.
muy bien. Amigo, ese es uno, hablando de Pinot Noirs, pues por ejemplo, para mí uno de los mejores values, y lo llevamos a probar creo que en el podcast, fue el Pinot Noir de Revels de Alemania, que uh-huh. La verdad es que Alemania está haciendo cosas impresionantes. O sea, yo probé el Grosses Gewächs, el como gran cru de Revels, y es un vino igual, no está barato, pero es un vino como de $4,000, y la verdad es que lo pondría a la par de muchos de los Grand Cru de Borgoña de productores pues respetados, que costarían el doble o si no es que más, y les da batalla. O sea, es muy buena alternativa para Pinot Noirs, al igual que Oregon. O sea, Oregon yo creo que está produciendo alguno de los mejores Pinot Noirs de todo el mundo, y digo, también no son baratos, pero tampoco llega a precios de Borgoña ni de chiste.
Pero eso te iba a decir que Willamette Valley en Oregón está haciendo Pinot Noir, no como Borgoña, no es lo más similar a Borgoña, pero si estás empezando en el Pinot Noir y quieres Pinot Noir, Willamette Valley puedes encontrar desde vinos de Shea Vineyard, Christom, que sí hay aquí en México, Anticaterra, que también está aquí en México. Digo, no son baratos igual, nada más son alternativas, y todo lo que se le parezca a Borgoña nunca va a ser barato. Entonces, por más que le busquemos, Pinot Noir siempre va a tener, pues, va a estar, no sé, de $50 para arriba. Un buen Pinot Noir. Y
sí,
creo que es en tema de Borgoña, pero si nos metemos, por ejemplo, a Bordeaux, ¿qué alternativas a Bordeaux? A mí lo primero que se me viene a la mente es el Douro o Bayrada. Douro sobre todo porque tienen un perfil muy, muy similar, tanto que ya han adaptado uvas de Douro, la gente de Burdeos.
Sí, sí, el Douro es muy buena alternativa para Burdeos. Bayrada también. A mí Bayrada, por ejemplo, se me hace como de esos productores de Burdeos que buscan un poquito más el terroir y un poquito más como que lo que salga a relucir en el vino sea el viñedo y no tanto el enólogo. Bayrada se me hace buena alternativa. Y para los Burdeos que son más barrica, quieren más presumir al enólogo y no tanto al viñedo, Douro pues es súper buena alternativa. Suelen ser vinos un poquito más modernos en general, ¿verdad? Obviamente estamos generalizando.
Pero tienen, sí, tienen la onda de... para mí muchas veces Bordeaux tiene esta cualidad de... pero tienen esta onda como cherry cola o algo de anís, regaliz y eso. Y eso lo tiene Douro, lo tiene Bordeaux. Es algo que se me hace muy parecido por esa onda. Entonces, si quieren empezar por vinos similares a Bordeaux, pero a lo mejor no hay suficientes Bordeaux, vives en algún lugar donde Bordeaux es escaso o realmente no le ponen atención, tu tienda de confianza no le pone atención a Bordeaux, pues vayan por algo de Douro, algo de Bayrada. Ahorita me voy a meter en el tema de los vinos de Estados Unidos con eso, pero pues son buenas opciones. Igual que Ródano también, por ejemplo, Bayrada funciona en Portugal como una alternativa a Ródano.
Que eso te iba a decir, o sea, de Ródano, por ejemplo, si hablas de los Côte Roti, de los Hermitage y de los vinos caros del Ródano, Bayrada es una súper buena alternativa. Que también en algunos, o sea, igual y no tanto de que sepan o huelan similar, sino simplemente en calidad y en el tipo de maridaje que podrías ponerlo, la verdad es que yo también pondría Ródano como alternativa a Burdeos, que inclusive me acuerdo que algún Master Sommelier dijo que esa comparativa no está tan descabellada, al menos en tema de elaboración del vino, porque durante mucho tiempo productores de Burdeos compraban vino en el Ródano para meterlo en barrica y venderlo como vino de Burdeos. Entonces hay muchos productores y zonas que hacen el vino en el estilo de Burdeos, al igual que lo mismo que sucedió con Rioja, cuando Burdeos le empezó a comprar vinos a Rioja para reemplazar lo que habían perdido por la filoxera. Entonces sí, también es buena alternativa.
¿Sabes que para Ródano existen, bueno, allá en los Estados Unidos, Paso Robles, donde existieron los Rhone Rangers, como les llamaban, que es la gente que empezó a plantar Grenache, Syrah, Mourvèdre, Roussanne, Marsan en Paso Robles, que es una región muy calurosa. Y hacen vinos, por ejemplo, Saxum, que son cosas muy potentes, pero muy similares y tienen ese tema carnoso como Ródano, igual como si fuera norte de Ródano, Côte Roti y Cross Hermitage.
Sí, la verdad es que yo de Paso Robles no he probado mucho. O sea, ahí sí no sabría qué decirte, pero Bayrada, por ejemplo, la uva típica de Bayrada, que es Vaga, me acuerdo que cuando estuvo Luis Pato, que él es como el mero mero de Bayrada, es la persona, yo creo que ahorita es de las personas más importantes en el mundo del vino de Portugal. Uh-huh. Cuando vino a México, pues para mí Vaga era una uva completamente nueva. Y él la describía de esa manera. Él decía que para él Vaga es como una combinación interesante entre Nebbiolo de Barbaresco y Syrah del Ródano, como que algo ahí intermedio. Entonces, pues también es buena alternativa a grandes Syrahs del Ródano, que quieras o no, si ya te vas a los grandes productores como Chav y Ogier y todos estos, pues son vinos, sobre todo sus gamas altas, que no bajan de 7,000, 8,000 pesos.
Me acuerdo cuando vino Luis Pato, que hicimos una comida que hubo lechón. Y todos los vinos de Luis Pato, todos. El Viñas Viejas, el Quinta... ¿Cómo se llama? Se me fue.
Quinta Don Moño.
Quinta Don Moño. Todos esos que nos dio con el lechón. Inclusive el... No probamos espumoso. Probamos un blanco que estaba bien interesante. No los que tienes ahorita aquí, no sé qué, estos los haya traído él. Aparte de ser un personaje, se me figuró a Salvador Dalí, tipazo. Si parecía a Salvador Dalí con su señal esta del pato, creo que tienen merch en su página. Y si te metes, puedes comprar esa camisa. Que nos mande unas, Mau.
Y esa madre es la etiqueta de su vino, que se llama Pato Rebel.
Ah, está buenísimo. Creo que lo hemos tomado aquí.
Sí, güey.
Si no me equivoco, lo hemos tomado aquí. Y si nos vamos al revés, ¿qué pondrías de alternativa para Napa?
Para Napa, ¿Napa bueno o Napa el que no me gusta?
Napa bueno. Napa estilo Hourglass, Maya Camas y Dana States y estos.
Pues, por ejemplo, igual y no tanto en aromas similares y en sabores, sino si lo que buscas es como buena potencia, buena intensidad, grado alcohólico relativamente alto, pero vinos carnosos, jugosos. Por ejemplo, sur de Italia hace muy buenas cosas, cosas de campaña de la región de Taurasi, uh-huh. Por ejemplo, eso podría funcionar bastante bien. Obviamente los aromas y todo van a ser distintos, pero al final yo creo que la gente que toma, que les encanta, por ejemplo, los vinos californianos, obviamente si es por la uva y por todo lo que tú quieras, pero también en gran parte es porque les gustan los vinos potentes, los vinos grandes, ¿sabes? Con mucha barrica, alcohol, extracción y de clima caliente. Entonces, por eso en general, a menos que sea una persona que sabe mucho de vino, si es un consumidor que le gusta mucho California, pues si le presentas Borgoña o si le presentas Barbaresco, pues obviamente si es un buen productor les va a gustar, pero en general se van a quedar como con el que, no, pues sí, soy rico, pero como que no es su hit. Entonces, como alternativa para ese estilo de vinos, lo que más se me ocurre ahorita pues sería sur de Italia, pero no sur Sicilia, sino más bien Campania, Puglia, Basilicata, que no sé en México cuánto hay de esas regiones, pero en una tienda en Estados Unidos fácil consigues alguna botella. Y para mí, mi productor favorito de todo el sur de Italia es Mastro Berardino. Se me hacen unos vinazos, todo lo que hace ellos. Hay uno que se llama Radici, que está buenísimo, y son vinos que duran 40 años, o sea, los puedes guardar 40 años y están deliciosos.
Pero es algo que tienes que pedir, por ejemplo, si estamos aquí y la gente que está aquí en Monterrey, lo pueden pedir a Houston Wine Merchant. A lo mejor tienen, a lo mejor en Wally Wine, en Beverly Hills, que te lo mandan a Texas, y pues bueno, la gente que está en la Ciudad de México lo puede pedir a, igual aquí en Monterrey, lo que se lo lleven a la Ciudad de México y demás estados, pero es difícil realmente encontrar estos. Yo estaba pensando en Burdeos, en darle como un revés a los Burdeos más nuevos, los Burdeos que tienen más potencia, algo de San Estef, por ejemplo.
Sí.
Entonces, por ahí sí, iba lo que yo estaba pensando.
Como los, por ejemplo, me acuerdo el del corazón este, ¿cómo se llama? Calón Seguir, creo.
Uh-huh. Sí.
Ese se me hace buena alternativa, por ejemplo, a los burdeos como más modernos. También hay un vino de Saint-Emilion que a mí me gusta mucho, pero está más en el estilo este parquerizado, pero bien logrado, que es Haute Beausejour de Saint-Emilion. Uh-huh. Me hacen buenos vinos. Y por ejemplo, para mí, lo he dicho yo creo que varias veces en el podcast, pero mi Burdeos, sí, Sociando Malé, se me hace, está buenísimo, güey. Y el vino top, o sea, el top, top, top de la bodega, a mí me acuerdo, digo, obviamente precio de bodega, no sé cuánto llegaría a México, pero compré uno del año 2000 y me costó creo que 135 euros. No es nada, güey. Por uno de los mejores años de la historia de Burdeos. No es nada, güey, la neta.
En ese caso, bueno, ahorita pensé en Bechevel o Amiral de Bechevel, que pues jala perfecto y puede ser el estilo de la gente que busca Napas y como una alternativa a Napa Valley. No te quieres gastar $250 en uno de estos vinos o en un Mayacamas $200, pues Amiral de Bechevel o Chateau Bechevel, inclusive, que no llega a... O sea, no está en, no llega a $300. Entonces no te vas a gastar esa lana. Y hay otra cosa, por ejemplo, algo que no encontramos mucho. Creo que por ahí hay varios distribuidores buenos aquí en la Ciudad de, bueno, en la Ciudad de México más bien. Brunello di Montalcino y Chianti. Por ejemplo, ustedes en Little White Market traen todo lo de Isole Olena, pero no hay un Brunello ahorita en la ciudad que esté, bueno, yo no, al menos porque Banfi no lo considero ni siquiera italiano. Entonces, pues Banfi no. Pero una alternativa a Montalcino, yo diría que en la misma región, vino nobile de Montepulciano puede ser una super alternativa y mucho más económica, inclusive me puedo atrever a decir que algo más elegante.
Sí, para mí el único tema que yo tengo con los vino nobile de Montepulciano es que para mí caen dentro de esa categoría de regiones que tienes que conocer muy bien al productor, porque te puedes topar cosas buenísimas y a buen precio, pero también hay bastante vino mediocre desde mi punto de vista.
Sí,
al igual que Abruzzo. O sea, fuera de los Valentini, de Emilio Pepe y de algunos otros dos productores, pues sí tienes que saber a qué productor vas, porque si no te puedes topar con un vino bastante sin chiste, la verdad.
Esa era mi alternativa ahorita que lo mencionas. El Montepulciano de Abruzzo, que es totalmente diferente y no tiene nada que ver con vino nobile de Montepulciano, es la alternativa a Chianti. Chianti clásico para mí era o vino nobile o Montepulciano de Abruzzo. Y los buenos productores, porque también es lo mismo. Hay vino nobile de Montepulciano y Montepulcianos de Abruzzo que valen $11, $15. Y esos son los que... Es lo mismo que la Borgoña, estás tirando los dados y no sabes si realmente te va a tocar un vino bueno, te va a tocar un vino espantoso o un vino mediocre, o te puede llevar una sorpresa.
Sí, esas son regiones un poquito más inconsistentes y, por ejemplo, digo, hablando de México, o sea, sabiendo cómo se maneja todo el tema de la importación, pues normalmente cuando te empiezas a hacer de nombre o de reputación como importador y empiezas a traer bodegas nuevas, de repente empiezan a caerte muchas ofertas de bodegas que quieran que importe sus vinos. Algunas muy buenas y otras, por ejemplo, me han llegado cosas. Alguna vez me llegó alguna opción de alguna bodega que quería que importáramos su vino y era de un vino nobile de Montepulciano. Me metí a investigarlo un poquito y haz de cuenta que era de esas bodegas que en una sola añada tienen más etiquetas que Estados Unidos atletas en las Olimpiadas, y de esa misma añada tienen más medallas que Japón, China y Estados Unidos combinadas en una sola añada. Entonces, pues muchas veces lo que llega aquí a México no suelen ser los grandes productores, grandes en el sentido de calidad, sino más bien llegan los grandes en tema de volumen, que llegan y dicen, ¿sabes qué? Vamos a entrar súper agresivos con un plan de mercadotecnia y bonificaciones y bla, bla, bla para dominar el mercado. Y muchas veces son de esos vinos italianos que llegan ya a México con costo de importación y margen de, no sé, de X supermercado, y como quiera llegan a $250. Pues imagínate cuánto ha de haber costado de sí, inicio esa,
2 euros.
Esa botella.
Digo, pasa con vinos de muchas regiones que no, con los cuales México no tiene tratado de libre comercio, y el vino llega en $300 y dices, agrégale el impuesto, sí, sin tratado de libre comercio, más lo que haya costado, más el margen del distribuidor, más el margen de la tienda. En la madre, ¿cuánto les costó hacer esto?
Sí, que casi dices, no mames, pues literal, el proveedor de corchos y botellas le regaló el vino. O sea, casi que, güey, cómprame botella y.
De free samples.
Y yo
de
la...
free samples.
Sí.
Son de animalitos. Sí, son los de animalitos, no, básicamente.
Sí, está cabrón, güey. Eso está cabrón, pero sí, pues esa es buena alternativa. Y otra que también yo quería decir, porque pues es famosa entre la gente que se dedica a esto, que es. Pues Châteauneuf-du-Pape en general también es una de las regiones caras del Valle del Ródano y de vino francés en general. Uh-huh. Pero hay una región que a mí me gusta mucho que produce vinos pues más accesibles y que producen muy buenas cosas, que es Gigondas, que también está dentro de la misma, dentro del sur del Ródano. Utilizan casi las mismas uvas, el estilo de elaboración del vino son similar, pero a un precio pues mucho más accesible que ¿cómo se llama? Que Châteauneuf-du-Pape.
Y Gigondas es mucho también, más. Yo siento que Gigondas para mí es más equilibrado que Châteauneuf-du-Pape. En lo personal, no tengo nada en contra de Châteauneuf, me gusta mucho, pero si me das a escoger, prefiero un Gigondas muy bien logrado a un Châteauneuf muy bien logrado.
Digo que Châteauneuf-du-Pape, obviamente están las leyendas y los unicornios y todas esas grandes bodegas como Rayas y las gamas altas de
Telegraph,
sí, todos esos, pero pues se salen, o sea, se salen del presupuesto de muchos consumidores de vino. Entonces, pues, si quieres probar algo relativamente similar en calidad, nada más que sin pagar ese sobreprecio por el simple hecho de que es un Chateauneuf du Pape y aparte es de Chateau Rayas, pues Gigondas es de las mejores opciones que hay.
Ahí te va algo. Te voy a dar una región y te voy a quitar una opción. Y a ver con qué te,
a ver,
con qué te sales. Barolo y Barbaresco, pero, ajá, no puedes decir como opción Valtellina Superiore.
Ok, pero porque tiene, yo, porque que, te tiene conozco, que ser.
Porque te, no tiene que ser en Italia. Es más, no puede ser de Italia.
Ok. Este.
Ah, ya se me ocurrió. Pues una buena.
Una buena alternativa, pues, podría ser Rioja.
Sí.
O sea, algunos productores de Rioja. Este. También, pues, digo, si buscas acidez alta y taninos altos, pues algún buen Chianti, algún buen Sangiovese de la Toscana. Este, pero también, por ejemplo, cosas de Sicilia podría ser. También, por ejemplo, algunos Nero de... Ah, bueno, dijiste que no es de Italia, que no puede ser de Italia, ¿verdad?
Sí,
bueno,
no vale.
X, pero como quiera, por ejemplo, algunos Nero de Ávola del sur de Italia también podrían ser buena opción. O sea, no vas a tener ese nivel de acidez y ese nivel de taninos, pero sí esa complejidad y como fruta roja y de color un poquito más tenue y así, sería buena opción. Pero sí, yo diría que Rioja sería como la alternativa más... Y no el Rioja supermoderno de 48 meses de barrica, sino el Rioja un poquito más al estilo pues Borgoña o Barolo, los que se fijan más en viñedo más que en tiempo en barrica. Esas serían buenas opciones.
Digo, obviamente podemos agregar Valtellina ya que dijiste todo lo demás. Valtellina Superiore, Lange, sí. todas estas cosas interesantes que están ahí en el norte de Italia. Son... No hemos hablado de blancos, porque siento que esto es todavía más difícil. Y si te digo, dame una alternativa al Riesling del Moselle. Y, ok, ¿qué Riesling del Moselle, qué vino dirías es una alternativa al Riesling del Moselle que no se parezca, que no sea Riesling de otro lado?
Pues...
Que no sea Gruner Veltliner tampoco.
No, pues está cabrón, güey. Con ese nivel...
Es la intención.
Con ese nivel de acidez y así, pues... Sancerre podría funcionar. Obviamente el perfil aromático va a ser muy distinto. Por ejemplo, súper difícil de conseguir porque al menos en México yo no lo he visto. Pero alguna vez llegué a probar, de hecho, cuando estaba en España... Una cata ciegas que nos puso este güey, el que era el sommelier de Mugaritz. Ahorita se me fue su nombre, ahorita me acuerdo. Pero nos puso una cata ciegas que yo pensé que era Riesling, pero de una región de Alemania un poquito más caliente, tipo falso así. Pero resulta que era un Riesling de una región en Nueva Zelanda que se llama Waikiki o Waititi, algo así.
Y el vino está...
No, es otra, güey. Es una que yo nunca había escuchado. Era de, o sea, ya hasta sonaba más hawaiano, güey.
Guaypara.
Yo dije, no mames. No, este. Ahorita te digo bien, pero.
Es que hay unas regiones bien raras.
Me acuerdo que lo probé y dije, no.
Dialecto.
Está buenísimo. Y era un Riesling hecho en el estilo alemán, pero súper bien logrado.
Qué raro. En Nueva Zelanda. Digo, lo de las regiones me confunde porque. Está Waipara, Wairarapa, es otra región que suenan a dialecto de allá. Waiheke, digo, Nueva Zelanda, no lo...
Ya hace años que no estudio vinos de Nueva Zelanda, güey.
Sí, ni yo. Tenemos que ponernos al tiro, Mauricio, porque si no, esto no va a funcionar.
Sí, güey.
Oye, terminando
con... Eso está un poquito más difícil.
Sí, digo, como quiera... De hecho, es la región más fácil de enseñar porque todo te lo aprendes bien rápido por porque todo lo asocias muy rápido. Las palabras en de Nueva Zelanda, de las regiones, las dos islas, es muy fácil de enseñar, pero a veces se te olvidan ciertas cositas ahí, pequeños detalles. Son nuestras recomendaciones también, obviamente, lo que nos gusta decir, acuérdense, chequen otras fuentes, no solamente nosotros, pueden checar el The Wine Spectator, Parker, bueno, Wine Advocate, Wine Folly, todo lo demás. Nosotros solamente estamos dando nuestra opinión por si no encuentran los vinos que quieren, como que son los grandes vinos de Burdeos, Borgoña, Ródano, Napa, Portugal, etcétera, Montalcino, Chianti y demás. De hecho, el otro día fui a cenar a casa de mi hermano y me llevé el... ¿Qué me recomendaste? Me llevé el Valtellina de Arpepe.
Sí.
Y bien fácil de tomar, súper fácil de tomar, bien rico. Un Nebbiolo súper clásico, muy... muy chismoso, un Nebbiolo que en un blind tasting hubiera sido, esto es Nebbiolo from a mile away.
¿Y les gustó a tus hermanos y así o no?
Nada más tomamos, creo que tres de mis hermanos. Y sí, a todos nos gustó. De hecho, creo que se acabó antes de cenar. Entonces estuvo bien.
¿Qué dijeron, güey? ¿Con qué lo compararon o qué?
No, nada más, oye, está bien rico, güey. ¿Cuál es? ¿De dónde es? Y ya. Fue como, oye, ¿de dónde es este vino? Está ligerito, está suave, está fresco. Y ya. Digo, no hubo mucho que comparar. Porque es uno de esos vinos. Es uno de esos vinos sencillos que puedes... No voy a decir del diario porque no es para el diario, pero... Puedes decir, es un vino bien fácil de tomar. O sea, está poundable otra vez dentro de lo que sí, entra.
Todo es poundable para ti, güey.
Miller me está viendo con la misma cara de todo es poundable.
Todo es poundable para ti.
Sí,
güey, a ti hasta pinche Camus es poundable dependiendo de ciertas circunstancias.
Qué asco, después wey. De cierta hora hay que ponerle llave a las cavas con este cabrón. Porque...
No, el Camus que a mí se me hace... La última vez que me dieron un Camus fue una carne asada y no me lo pude tomar. Fue, o sea, no sé, sabía a madera con chocomilk.
Sí, güey, sabe a chocomilk, literal.
Y es un vino muy, muy, muy overrated. Y lo hemos dicho, lo platicamos en el de vinos overrated. Camus está overrated. Es más, Camus sucks. Así de fácil.
A la madre.
Pero...
La neta, o sea, sí, a mí es de esos vinos... Eso, el literal, para mí es de los estereotipos de vino californiano que hay mucho. O sea, Camus es la marca más famosa aquí en México, pero la neta es que hay más marcas que hacen el estilo de vino similar a Camus. Pues para pelearse la pues misma Opus. Rebanada del pastel.
Opus y Joseph Phelps es lo mismo.
Sí, todos esos vinos que literal están creados para atraer, pues eso, güey, atraer al mercado que piensa que intensidad en color, aroma y alcohol y barrica es igual a calidad, cosa que hemos dicho yo creo que mil veces en el podcast que no es verdad, al menos desde nuestro punto de vista.
No, creo que eso no es de punto de vista, eso es un fact, eso es un dato duro, eso no es de opinión. Es como lo mismo decir, este vino tiene unas piernas que bajan muy lento, debe ser un muy buen vino. Eso es de ese tipo de personas. Perdón a los que toman Camus, pero realmente es un mal vino. Es un mal vino.
Y para cerrar, por ejemplo, el tema de alternativas a toda la gente que toma Camus, ¿qué les dirías que prueben en lugar de Camus?
Polas. Coca-Cola, Cherry Cola, Dr. Pepper.
Dr. Pepper.
Y Pues les voy a pasar un pequeño dato. Siempre lo digo porque es mi vino favorito de Napa Valley. Hourglass, Blue Line, Hourglass Estate. El puedes probar Mayacamas, definitivamente. El Aisle Vineyard, ya no se llama Araujo, antes era Araujo, pero si se topan algún Araujo de Aisle Vineyard, prueben estos vinos que cuestan lo mismo y son 10 veces mejores. Es más, Inglenook es 10 veces mejor que Camus y vale la mitad del precio. ¿Qué otro? Que el Monterroso. Monterroso es un super vino también. Y por último, diría que prueben Rich. Así de fácil, prueben Rich. Si quieren empezar con los vinos californianos y Camus, cualquier vino de Rich.
Sí, Rich Vineyards, la verdad, en ese estilo, la verdad es que me gustan mucho. Así que sí, estoy de acuerdo.
Oye, pues vamos a pasar al tema de... Está bien raro hablar contigo por teléfono, siento que te estoy entrevistando y no me gusta. Mauricio me mandó un podcast el día de hoy en la mañana. Me mandó un podcast de New York Times Daily. No sé si es nada más un host y el otro güey era un invitado. Creo que sí, según la descripción. Y me lo aventé y era básicamente de The Decline of the Golden Globes. Ese era el título. Se me hizo bien interesante. Ajá. Cuéntanos tú, Mauricio, un poquito. ¿Por qué? De hecho, yo lo pensé por otra cosa totalmente a lo que habíamos dicho de los concursos y todo. Y ahorita te explico mi parte, pero tú dale primero.
Pues, yo se me fue por completo y la verdad es que ni cuenta más. La verdad es que nunca he sido un fan de ningún tipo de premio tipo Oscars o Golden Globes o Grammys o esas cosas. O sea, la verdad es que casi no me conecto a ver ninguno de esas ceremonias de premios, pero sí sé más o menos en qué fecha son. Y pues resulta que la semana pasada la semana pasada fueron los Golden Globes. Probablemente mucha gente ni se enteró porque pues ya no los sacan en la tele. Ya creo que CBS dropeó los Golden Globes. Y pues en este episodio del podcast hablan sobre todas esas controversias que han salido del origen de los Golden Globes y de la Foreign Hollywood Press, que son los que votan para los Golden Globes, y cómo pues han habido infinidad de controversias que poquito a poco han ido como pues, haciendo que este premio pierda la casi nula, más bien el casi nulo respeto que la mayoría de los artistas, críticos, directores, etc. Le otorgaban desde un inicio. Entonces pues se me hizo algo similar a lo que nosotros pensamos que sucede con muchas premiaciones de vino. Por ejemplo, la historia así súper resumida del Hollywood Foreign Press que era un grupo de periodistas dedicados al cine y a la tele, pero eran todos extranjeros y les costó mucho trabajo hacerse de un nombre en el mercado americano. Entonces decidieron unirse en número porque, pues, ya sabes, strength in numbers, y empezaron a hacer una publicación, o sea, crearon el Hollywood Foreign Press y empezaron a hacer publicaciones y críticas y todo, y eventualmente llegaron a dar premios. Que así, long story short, esos premios y todo lo que crearon fue simplemente una manera para ellos para tener acceso a entrevistas y a eventos y a fotos y a convivir con grandes artistas y todo. Entonces fue básicamente como una manera de darse a conocer en el medio, pero obviamente a través del tiempo de todos estos premios empezaron a salir controversias como por ejemplo premios, nominaciones de películas que todavía no habían salido al mercado, nominaciones de actores que después resulta que el esposo multimillonario se llevó a pasear a muchos de los miembros del Hollywood Foreign Press a Las Vegas y les dio de tomar y comer y hospedaje y todo. Entonces, como todas estas controversias, y al final, pues básicamente lo que dice la persona que estuvo siguiendo este caso y todo el tema de las controversias es que en realidad fue un premio que el valor se lo otorgaban ellos mismos. O sea, los mismos que votaban pues son puros críticos que nadie conoce, nadie sabe quiénes son los jueces, nadie sabe cómo votan. Muchas veces votan porque hay otros motivos como dinero, patrocinios, conflicto de intereses, pero al final pues como la gente no le importaba, porque al final pues lo que quería ver la gente era un show entretenido, cosa que sí lo lograban. Pues por eso siempre estaba Ricky Gervais ahí como el host de los Golden Globes, y como que era más comedia y era muy normal ver a los actores pues pedos dando sus discursos de premiación y todo.
De hecho, se burlan de, no me acuerdo, creo que Elizabeth Taylor, que se subió super peda a recibir su premio por no sé qué, y digo, pasan un mini clip, no me acuerdo cómo, qué dijo ni qué, pero de hecho dicen no se lo tomaban en serio porque era pues barra libre y se ponían a tomar los actores, y creo que también a alguien se le ocurrió no subirse y que Robin Williams se tuvo que subir a improvisar y cosas así. Y creo yo que en ese momento hubo un... los últimos minutos del podcast que empiezan a hablar de cuando Ricky Gervais empezó a hostearlo, que fueron 5 años seguidos, empezó a... dice, en el chiste está la verdad, pero es con... como sugar-coated, que empieza a madrearse a the Hollywood Foreign Press poco a poquito, y el siguiente Golden Globes, el siguiente año, un poquito más, y luego les empieza a decir racistas y les empieza a decir ya retrógradas, y ya al final, los últimos Golden Globes que hosteó, ya pues creo que lo toca Joe Rogan, que Joe Rogan dice, madres con este güey, sí le vale madre todo, porque se aventó, pues se los madrió a todos, se madrió a CBS inclusive, y pues a Apple, a Tom Hanks, a Robert De Niro, a Joe Pesci, a todos, y le quitó ya ese, bueno, eso era lo entretenido, y ahorita ya lo, creo que lo transmitieron, no sé si nada más a los que estaban nominados, y pasan un clip ahí de Amy Schumer, por ahí creo que diciendo 2-3 cosas, ¿no? Fue como... Behind Closed Doors.
Sí, o sea, ya este más reciente, pues literal, la única manera de enterarte fue a través de Twitter. O sea, estaban live tweeting, pues literal, los resultados.
No, pues eso, pues sí, es como el downfall, y es lo que nosotros creemos realmente y opinamos, y siempre lo hemos dicho, es otro tema recurrente de los concursos que... o están comprados, o la mayoría paga por estar en el concurso. Es lo mismo que los Grammys, ya lo hemos dicho con Miller. Para participar en los Grammys tienes que tener una membresía, tienes que pagar.
Obviamente.
Y tienes que comprar tu Grammy. Si te ganas, tú compras tu estatuilla.
Sí.
Y, o sea...
todo es business, güey. Todo es gratis.
Exactamente. Entonces, es lo mismo los concursos. Tú compras... ¿tú crees que las calcomanías de medalla de oro te las regalan? Pues, creo que no, güey. Tienes que pagar tu paquetito de etiquetitas, de calcamanías, y pues a lo mejor algunos compran de más y se las ponen 10 años después, ¿no?
Sí, y también, ¿cómo se llama? Pues por ejemplo, todas esas cosas de que los 30 under 30, pues güey, o sea, yo cumplo 30 años en mayo. Si quisiera gastarme no sé cuántos miles de dólares en aparecer en 30 under 30, pues podría. O sea, es simplemente bien fácil, ¿no? O sea, pocas veces ellos te buscan por tus logros. O sea, obviamente sí tienes que ser una persona que ha hecho algo en su industria, pero todo es business. ¿Quieres aparecer ahí? Pues cáete con lana. Igual que, o sea, todo es business. O sea,
tú y yo conocemos a una persona en común que pagó por estar en 30 under 30 aquí en México. No, obviamente no voy a decir su nombre, pero chingado. Creo que son dos, no, son dos personas que conocemos, Mauricio y yo, y digo,
qué padre.
Pues vale madre, pero es lo mismo la gente de los líderes del vino. Ahí hay cinco personas que pagaron, que no se merecen estar ahí, o seis, o hay personas que son los gatekeepers que pues...
Qué padre.
Son, pues ahí, nada más ellos son los que están. Pero inclusive en este tema es lo mismo con las revistas. La revista Players y la revista El Conocedor, la revista... La portada cuesta. Me acuerdo cuando yo estaba con Alfredo en Romero y Azar, llegó uno de los vendedores de Players. Oigan, ¿quieren la portada?
Sí, así con su menú ya de que mira, estos son los costos.
La portada es no sé cuántos miles de pesos en intercambio, más, creo que eran 50,000 pesos. Y digo, pues 50,000 más el intercambio de comida, de que cualquier persona de Players pudiera comer ahí al restaurante para la portada. Uh-huh. Entonces la gente que sale en la portada no es especial. No son especiales, chavos, como dice Ricky Gervais. Nomás
les vendieron la idea de serlo.
Sí, sí. Mauricio, ¿crees que nosotros somos el Ricky Gervais de los premios de vinos?
Pues digo, ese güey sí está muy cagado, la neta. Pero sí, güey, digamos que sí.
¿Somos los Gallagher?
No, güey, no mames.
Ahí sí, no, madre.
Ya empezaste.
Güey, ahí sí, por ejemplo, ahí sí también lo que yo diría es un tema como que muy importante en tema de premios, no solo de vino, sino de todo, hablando por ejemplo de los Grammys y de los Golden Globes y todo eso. Por ejemplo, hacen la comparación entre los Oscars y los Golden Globes sobre el jurado, quienes votan. Y dicen, por ejemplo, mientras que en los Oscars es más de no sé cuántos cientos de personas, esa persona dice aquí de las personas que votan, pues entre ellas es Steven Spielberg, Martin Scorsese, o sea, como gente, actores, directores, escritores, editor, o sea, de todo, pero de muy respetados dentro de su industria. O sea, gente de verdad que la gente, su opinión tiene peso. Y en cambio dice, en los Golden Globes, pues es un grupo de menos de 100 personas que nadie sabe quiénes son. Muchos de ellos no tienen certificaciones o tienen algo que digas, ok, pues por algo están ahí otorgando un premio. Y siento que pasa muchas veces lo mismo con los premios de vino. O sea, por ejemplo,
o con la lista de San Pellegrino, igual mismo.
Bueno, sí, eso también. O sea, por ejemplo, San Pellegrino, no me acuerdo si el año pasado o hace dos años quedó en el top 50 un restaurante que ya había cerrado. O sea, cosas así que dices, güey, no mames. O restaurantes que literal acaban de abrir y a los tres meses ya aparecieron en la lista del top 100 y que personalmente yo he ido y digo, no mames, o sea...
Sí, me conocemos que, unos okay, que dices, ay, cabrón, no puede ser que... O sea, la taquería local se merece un... Es más, la taquería que está aquí abajo, Miller, la de tu primo, merece estar ahí más que uno de los restaurantes que conocemos.
Ah, wow. Un saludo.
Sí, un saludo a Jorge Guadiana, que estaban muy ricos su taquería.
Sí. Ah, wow.
La neta, sí. Oye, güey, pero también, por ejemplo... Hablando de sus premios, de su, ¿cómo se dice?, asociación de premios o lo que sea favorito, el que todo el mundo le hace mucho pedo y ahora todo el mundo quiere poner sus medallitas en la botella. Por ejemplo, ahí, o sea, revisando la lista de jueces, hay dos o tres personas que la verdad es que conozco y sé cómo trabajan y conozco su paladar y estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo, o sea, son buenos jueces, pero por ejemplo, revisando la lista, hay otra que, por ejemplo, uno de los vinos que siempre criticamos, que en algún episodio dijimos que literalmente tiene que ser el mejor enólogo de la historia de la humanidad, porque todos sus vinos tienen medallas, todos, así, desde el de 300 pesos hasta el de 5,000 pesos, todos tienen detalles.
Un saludo a ese gran enólogo porque tiene medallas de doble oro, plata, diamante. Tiene 100 puntos por él mismo. No, man, Parker.
Es una verga, mi compadre.
Es China y Estados Unidos en las Olimpiadas juntos. O sea, ese güey casi puede embotellar Fruitsy y le dan doble oro, güey. O sea, está cabrón.
No. Pero Andy Erickson se queda pendejo al lado de este güey.
Sí, no mames. Pero, por ejemplo, una de las personas que votan en ese concurso en la edición de México, pues, sin meternos a detalle ni nada, pero una de las personas, yo diría, nada más de ver como el currículum o la trayectoria que ponen en su misma página oficial, pues para mí hay un conflicto de intereses, porque esa persona trabaja para una cadena de restaurantes a nivel nacional, que son los principales puntos de venta de estos vinos de señor enólogo Don Verga, que no sé cómo se llame, pero es...
Yo sí, o sea, sé cómo se llama, pero no lo voy a decir.
Ahí claramente pues habría un... Para mí claramente hay un conflicto de intereses, porque si uno de tus jueces es el encargado de compraventa de toda esta cadena que tiene una relación comercial muy fuerte con, resulta que una de las bodegas de vino mexicano más premiadas de todas, pues no sé, digo, igual yo estoy especulando, igual y la gente va a decir que conspiracional o como se diga estoy diciendo, pero pues de entrada, pues es, para mí hay conflicto de intereses, ¿no? Es como, no sé, güey, o sea, se me hace medio raro.
Sí, yo no, puedo calificar mi vino, yo no puedo ponerle un puntaje a mi vino porque voy a decir, es el mejor. 10 de 10, 100 de 100. Pues sí, lo va a hacer por vender.
Ah, y luego también, por ejemplo, pues revisando otras listas, digo, muchos no los conozco personalmente, pero hay algunos que es de que certificado por el Court of Master Sommeliers y miembro fundador de un blog de vino y el nombre X, o sea, ok, o sea, como que pues es casi como si pusieran a ¿cómo se llama? A votar a cualquier persona recién obtuvo el Certified Sommelier del Court of Masters. O sea, pues sí sabe más de vino que el 95% de todo México, pero eso hace, o sea, eso significa que tiene un paladar como para andar premiando y como para andar diciendo esto es lo bueno y esto no es bueno. O sea, no sé, por eso a mí todo ese tema de las premiaciones se me hace una tontería. O sea, no hay mejor juez que tú mismo. Prueba lo que te gusta, sigue probando cosas en ese estilo. Lo que no te gustó, pues ya no sigas probando cosas de ese estilo.
Y si hacemos obviamente el concurso mundial de The Right Wine, o sea, fácil, que gane es el The Right Wine, es el que gane. O sea, The Right Wine es el número uno. Obviamente no va a ganar Don Periñón, este que gana 8,000 medallas al año.
¿Y a cuánto vamos a vender los
la ganadores? Medalla? La medalla depende, va a costar...
El Right Wine, o sea, el The Right Wine.
Un Bitcoin.
En dólares.
Una Bitcoin. Dogecoin.
Todo se mueve, sí, en Bitcoins.
Todo va a ser cripto y va a ser una Bitcoin que cuesta... Creo que son, no sé, $50,000 ahorita, si no me equivoco.
Y hay que llamarle concurso mundial, pero solamente vamos a probar vinos españoles y franceses. Pero el concurso se va a llamar concurso mundial.
¿Y qué se va a regalar de así como estatuilla o como qué sería?
La cara mía y de Mauricio en la botella, ahí pegadota. O si quieres una
tuya. Y merch y una hoodie. La
una hoodie de The Right Wine. Y una membresía de por vida a The Right Wine Mafia.
Oh my God.
Pero pues pagada.
Cuesta dos bitcoins. Mejor.
Ok. Ajá. Pero es de por vida, pero...
Ah, pero pagas tu membresía con medio bitcoin al año.
Claro. Llévele. Me
late. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo?
Claro.
Perfecto.
Oye, Mauricio.
Sí, pues, puedo invitar de juez a Brian, que trabajó en la tienda. Puedo invitar de juez a, pues, ¿quién más, güey?
A Chuy
también, sabe un chingo de vino.
Miller.
La neta.
Neta, Chuy sabe de vino, güey. Miller, sí, güey. Miller es otro juez. ¿Quién más podemos poner de juez? A Ferriño, ahí lo aventamos de juez. Aventamos a...
Pues Andrés, ya que estamos en esas.
Yo vendo mi voto al mejor postor. Soy muy maneable.
Pues es lo mismo. Estás igual que todos, que la Hollywood Foreign Press.
Esa es la idea, ¿no?
Esa es la idea. Estamos haciendo un gran concurso. The Right Wine. Entonces, pues esas son nuestras... Y no es hate, es amor apache. Porque hay gente que dice, oye, no, son mil haters. No, es amor apache, es para corregir lo corregible. Podemos corregir... Ayer que tuiteé, Mauricio, lo de Court of Masters Sommeliers, que estábamos platicando en el grupo, tuiteé, ¿por qué vuelven a venir a México? ¿Con qué descarada...? La palabra es, ¿con qué huevos vienen a México otra vez después de lo que pasó? Después de lo que aquí a lo mejor pues no lo han corregido, y alguien me respondió, es que no se corrige de un día para otro. No, güey, lleva pasando más de 10 años, más de 11 años esto, no es que sea de un día para otro. La cosa ya salió desde el 2020 y no lo han podido corregir por lo que estábamos platicando ayer, que les vamos a platicar muy pronto. Y mi respuesta fue, muy pronto vas a saber por qué. Y toda la gente que nos escucha, muy pronto van a saber por qué. Y yo lo único que diría es, yo no le daría mi dinero a esa organización. Si están pensando en ir a certificarse ahí, pues vayan mejor al WST, que es un poco más barato.
Y la realidad es que pues no necesitas, o sea, no necesitas tener Court of Masters Sommeliers ni todas estas cosas como para dedicarte, o sea, trabajar en la industria. O sea, en México la mayoría de los puestos de vino, o sea, ya sea en una importadora o así, o sea, si sabes de vino, la gente va a saber. O sea, en tus entrevistas probablemente la persona que te va a entrevistar pues es alguien que sabe de vino, y tú te das cuenta luego cuando te sientas a hablar con alguien quién sí sabe y quién no sabe, fuera de que tenga Court of Masters o WST o lo que sea. Entonces, pues, o sea, obviamente si buscas algún tipo de certificación como para abrir más puertas, adelante, pero no lo necesitas. O sea, tú puedes estudiar, prepararte y todo, y la gente que sabe de vino enseguida va a notar que sí le has dedicado tiempo al estudio y a todo. Entonces no es necesariamente indispensable.
Exacto.
¿No?
Quédense en la carrera, chavos. Quédense estudiando administración, arquitectura, y ya después pueden estudiar de vinos. No sean como Mauricio y yo, que estudian este tema y ahí andan bailando. Pero al final de cuentas es lo que importa, que aprendas de vino. Si eres contador, arquitecto, eres lo que sea que seas, ingeniero de sonido como Miller, la gente que sabe de vino sabe que tú sabes de vino si hablas en los mismos términos. O sea, yo me doy cuenta cuando alguien me está tratando de impresionar diciendo palabras como caudalias o aristas.
Si sabes quién soy, Pat. O sea,
automáticamente estás eliminado. Entonces, Mauricio, también vamos a poner The Right Wine Academy. Pues ya. The Right Wine, The Right Sommelier. Bueno, ando muy payaso nomás.
Ya te... Ya torneaste.
Oye, pues ya te voy a colgar porque vamos a terminar el show. ¿Algo que quieras decir antes de que acabe esta entrevista?
No, nada, pues ya signing off. Ahí síganos en redes sociales. Las mías es Mau León, Mau con dos U's, y Some Travel MX. Entonces, y nada más un aviso también. Después del 15 de enero ya empiezan a salir sus paquetes para los que están suscritos en la familia, en The Right Wine Mafia. Entonces ahí espérenlos. Este va a ser el primer mes que vamos a mandar, como les mencionamos, una sola botella, considerando que en enero muchas veces la gente consume menos vino y obviamente pues preferimos, si van a consumir menos vino, pues que consuman de mejor calidad. Entonces les vamos a mandar una de nuestras botellas favoritas que ya les iremos ahí avisando. Pero sí, antes de final de mes ya les deben de estar llegando.
Denle like y subscribe a YouTube. Ya vamos a... Tuvimos una semana porque se atravesó Navidad y todo esto que no grabamos. Entonces vamos a retomar todo otra vez. The Right Wine TV. Y like, subscribe en Spotify. Si nos quieren dar 5 estrellas de preferencia, los vamos a querer más. Llevamos récord muy bueno.
Entonces, sí, señor.
Mauricio, te voy a dejar para terminar el show sin tu presencia.
Perfecto. Nos estamos viendo, amigo.
Sobres.
Hablamos.
Bye, Miller. Nos vemos.
Sobres.
Sobres.
Perrito.
Se terminó. Se ha terminado el show. Este fue medio rant, media queja, medio educativo, de todo.
Pues como entonces, todos los pinches episodios son así.
Sí, no, yo sé. Obviamente, todo lo que decimos, cuando si nos estamos burlando, también tómenselo con un grano de sal, ¿no? Hay gente que luego
se gancha.
Y la vida se trata de no gancharse. Entonces, no sé.
Gancharse lo menos posible.
Sí,
yo creo.
Ajá, porque siempre te tienes que ganchar con algo. Yo me gancho con muchas cosas.
Te encanta gancharte.
Sí, pero gánchense lo menos posible. Sí. Por favor. Y las redes sociales del show son @TheRightWinePodcast, @DiegoDeLaP. Las de Miller son
@JoseMaríaPeñaGarza y @SintoníaCanábica.
Y nos estamos despidiendo con Rain de The Cult. Puro rock and roll. Gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana. The Cult, Rain. Gracias por estar aquí, pudiendo estar allá.